Bueno, buenos días a todas y a todos. Lo primero es que para nosotros y para los compañeros del Ministerio que trabajan en esto y que durante muchos años trabajaron fuera del Ministerio en muchos otros ámbitos municipales, organizaciones no gubernamentales, sociales, este es un anhelo largamente querido, digamos, ¿no? O sea, es un hecho muy relevante poder llegar a esta firma del convenio que por la que tanto se trabajó, por la que tanto se peleó, digamos, ¿no? Y por eso nosotros agradecemos especialmente al CODICEN y al Consejo Formación Docente que hayan estado proactivos, ¿no?, en la búsqueda de este acuerdo, porque esto viene de mucho tiempo. Y como decía Edith Moraes, salud y educación tienen una vinculación muy estrecha. No hay salud sin educación. Más aún, en una de las cosas que nosotros hicimos en este periodo que nos ha tocado conducir el Ministerio es transformar la tradicional unidad de comunicación, que en general en los organismos públicos estaban pensadas como un organismo lo que hace es mandar comunicados a la prensa, convocar conferencias de prensa, cosa que debe hacer y es parte obviamente del trabajo, en una unidad de comunicación educativa en salud. Una unidad, digamos, en donde lo fundamental está en la comunicación de los valores de educación en salud, y por lo tanto este convenio es para nosotros muy importante, digamos, ¿no? Y es muy importante hacerlo con la formación docente. Los uruguayos queremos mucho a nuestros institutos de formación docente. Son institutos muy queridos por la gente, todos los queremos mucho. Y también pasa algo parecido con lo que pasa con los niños, digamos, ¿no? Con esto de la ley de imputabilidad, digamos, ¿no? Esta idea de querer hacer por 600 niños la valoración de miles. Y acá también tenemos que desmistificar esta idea de que los docentes se van transformando en los culpables del proceso educativo y de la destrucción de la educación en Uruguay. Tenemos que sacar eso de la discusión, ¿eh? Porque si lo seguimos repitiendo, terminamos transformándolo en que el cambio educativo es solamente un cambio de los docentes. Y esto no quiere decir que no haya docentes que funcionen mal, esto no quiere decir eso. Quiere decir que salgamos de esta idea que se está universalizando de que el problema de la educación lo tenemos en los profesores, y además en los profesores, porque los maestros están en una especie de, generalmente es difícil que la sociedad culpe a los maestros, entonces nos la agarramos con los docentes de la educación media. Me parece una injusticia en la que pagan justos por pecadores, digamos, ¿no? Entonces esto de decir, para nosotros, ¿no?, promover la educación y formar a los formadores, es una muestra de que creemos lo contrario, digamos, ¿no? Que estamos pensando en una estrategia contraria. Esto es lo primero que quería decir, porque me parece que es muy importante remarcarlo. Lo segundo es que, vale repetirlo cada vez que intervenimos, nosotros construimos un nuevo sistema de salud que, según los cálculos más optimistas, puede ser responsable de entre el 15 y el 20% de la salud de las personas. El resto es un problema de cultura, de hábitos, de contexto, de medio ambiente, de contexto familiar, de contexto social. Entonces, si nosotros queremos una salud universal y de calidad, tenemos obviamente que tener un muy buen sistema nacional de salud, pero tenemos que actuar sobre la cultura de los ciudadanos y los contextos en los que los ciudadanos hacen su vida: la casa, el trabajo, la familia, etcétera, etcétera. Entonces, como eso sí está más que demostrado, no hay demostración, y sobre todo una sociedad que ya hizo la transición demográfica y epidemiológica y por lo tanto sus enfermedades más prevalentes tienen que ver con los hábitos de las personas, digamos, ¿no? Entonces, poder educar en esos hábitos es clave, digamos, ¿no? Yo le decía recién a José que muchos años de malos hábitos se cambian, pero es un esfuerzo muy grande. Pero los que todavía no tienen esos malos hábitos, es mucho más fácil generar esos cambios y es mucho más perdurable, y además tiene un control social espectacular, ¿eh? Porque claramente cuando uno genera hábitos, en este caso salud sexual y reproductiva, pero también respecto a lo nocivo del tabaco o lo nocivo, digamos, del sedentarismo u otras nocividades, o la que todos más conocemos, ¿no?, la del medio ambiente y los papeles que tirábamos en las calles, son los niños y los adolescentes los que nos enseñan, pero para eso tenemos que generar esa cultura, y la educación es el lugar natural para hacerlo. En tercer lugar, quería, ahora sí, ya yendo al objeto de esta cuestión, como decía Fernando, acá convergen tres hechos fundamentales de la vida reciente del país, digamos, ahora sí de la reciente, ¿no? La ley de educación, el plan de igualdad de oportunidades y la ley de salud sexual y reproductiva, la 18.426, que si bien se aprobó en diciembre del 2008, recién fue reglamentada por nuestra administración en agosto, septiembre del año pasado. Que básicamente tiene tres grandes ejes: el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el ejercicio libre de los derechos, la reducción de las inequidades en el acceso, ¿no?, a esos derechos y por lo tanto a la salud sexual y reproductiva, y la transformación del concepto de la salud sexual y reproductiva. La transformación de que el concepto de salud sexual y reproductiva tiene una enorme amplitud, que obviamente incorpora cuestiones de salud en sentido estricto, ¿no?, enfermedad de transmisión sexual u otras, pero sobre todo incorpora la idea del uso placentero y responsable de la sexualidad. Y eso es clave en el futuro de la humanidad, porque es un derecho no solo visto en términos de control de enfermedad, sino es un derecho en términos de la capacidad de los ciudadanos de apropiarse de ese derecho y usar responsable y placenteramente sus derechos sexuales y reproductivos. Y eso es muy importante, que esté formado desde el inicio de la vida, desde la educación primaria, secundaria y obviamente la formación de los formadores.